Historia y ciencia por un tubo.
Sabemos que en las letrinas públicas de la antigua Roma no había papel higiénico. Los romanos usaban una esponja marina empapada en vinagre o agua salada y fijada a un palo de madera para limpiarse sus posaderas. Este dispositivo se conocía como tersorium y era compartido por otros usuarios. Una vez que el aseo había terminado, limpiaban la esponja en un recipiente que contenía agua y sal para garantizar, pues una mayor higiene. Disponemos de una carta del filósofo Séneca al procurador romano Lucilo, en el que relata el suicidio de un gladiador romano que se introdujo un tersorium en su garganta, para no tener que salir a la arena a ponerse a luchar. Parece ser que el papel higiénico es un invento chino, y lo digo en buen tono, y que ya se usaba en el siglo II de nuestra era. Por aquel entonces se utilizaba papel de cáñamo, como el encontrado en la tumba del emperador Udi, ya que este tipo de soporte era excluido para la escritura por ser demasiado tosco y áspero. La producción en masa de papel higiénico chino llegó mucho tiempo después, allá por 1393, y estaba elaborada a base de arroz. De esta forma se adelantó en casi 5 siglos a la generalización del uso del papel higiénico en el mundo occidental. No sería hasta el año 1857 cuando Joseph Galletti presentó el modelo de papel higiénico, llamado a sustituir al papel de periódico o a las mazorcas de maíz, que era lo que utilizaban los estadounidenses por aquel entonces. Ahora bien, desde su nacimiento hasta nuestros días, este invento ha sufrido diferentes variaciones. Una de ellas ha sido su coloración. Y es que durante la década de los 50 y 60 del siglo pasado, se podía adquirir de diferentes colores. Y la preferencia estaba en la sintonía con el papel que recubría las paredes de nuestro cuarto de baño. Si nos fijamos ahora en la producción del papel higiénico, hay dos procesos básicos y perfectamente definidos: la fabricación en bruto y su conversión en el producto final que terminamos adquiriendo en las tiendas. El papel en bruto comienza en una pulpa de celulosa, igual que en cualquier otro tipo de papel, procedente de la madera de los árboles, principalmente pinos y eucaliptos. A continuación, las marcas comerciales blanquean la pulpa de madera con peróxido de hidrógeno o con cloro, para hacerla más blanca y más estética. En este segundo proceso se elimina la lignina, un polímero de madera que actúa a modo de pegamento y que da rigidez a los árboles, y que habitualmente es de color marronáceo. Al eliminar este polímero se produce un blanqueamiento del papel, el cual además aumenta la suavidad de la textura y prolonga su vida media. Además, el papel higiénico de color blanco es mucho más barato que si fuese de color. Otra razón por la que el papel higiénico es blanco y no de otras tonalidades es porque la percepción de limpieza que tenemos es muy superior. Imaginemos por un momento que acudimos al baño de nuestro lugar de trabajo y que el papel higiénico fuese de coloración amarillenta o marronácea. Seguramente no lo usaríamos con la misma serenidad. Para aumentar la suavidad del papel higiénico, los fabricantes incluyen en sus productos una microarruga, se llama crepado, cuya finalidad es incrementar la superficie específica del papel y abrir las fibras. De esta forma se consigue una mayor capacidad de absorción y una mayor flexibilidad en comparación con el papel sin microarrugas. A pesar de que el uso del papel higiénico parece estar muy extendido, se calcula que casi 4.000 millones de personas, repito el dato, casi 4.000 millones de personas no utilizan papel de baño en su aseo diario. Así, por ejemplo, en India, Pakistán, Afganistán, Bangladesh o Irán no hay papel higiénico, ya que resulta muy difícil de adquirir. En estos lugares, los ciudadanos realizan su lavado del tafanario con agua y jabón. Un caso especialmente singular en relación con el papel higiénico tuvo lugar hace algunos años en Turquía, cuando la Dirección de Asuntos Religiosos recomendó prohibir su uso, puesto que el Islam dicta que para que una oración sea legítima, el cuerpo, las ropas y el lugar de la oración deben estar libres de elementos impuros. Pedro Gargantilla, médico y divulgador científico. Radio 5, Todo Noticias. Da-dum-dum-dum-dum. Da-dum-dum-dum. 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 Da-dum-dum-dum.